Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, Vicente, creo que sí estás viendo este matriz, ¿no?
Sí.
Muy bien. Entonces, creo que un poco, antes de entrar en el nuevo año, a veces es bueno, a ver, reflejar sobre lo que se planificó en el año pasado y ver cómo nos resultó. Y aquí, tal vez voy a hacer una lectura aquí y al final, si quieren agregar, tal vez habían otras cosas que han salido en este año, que eran, más que nada queremos pensar en lo que eran interacciones entre proyectos, otra vez temas que se tocaron relacionados a suelos y paisajes, para después ir pensando un poco en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la idea de taller de lectura, y bueno, hay que decir, hemos perdido un miembro muy importante, bueno, por ahora, ojalá que se involucre de alguna forma en algunas cosas en el futuro, pero es la Cecilia Turín, que antes estaba con Instituto Montaña, y creo que tenía una forma muy organizada de ver las cosas. Ella es medio parte del impulso para tener este marco y para rastrear las cosas dentro del grupo. Es muy bueno y vamos a tratar de seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, este taller de lectura era una idea, un poco siguiendo el ejemplo del grupo SAL, de tener un mejor conocimiento sobre la literatura en suelos y paisajes. Y creo que hemos tenido esa primera reunión de Gosnell, que es un paper que se está siendo leído por algunos grupos aquí sobre cómo provoque el cambio. Después creo que no hemos seguido, como a veces pasa. En ese tema de video kit de suelos, teníamos incluso como parte del año pasado en la reunión un borrador que había hecho los compañeros de Yanapay. Un poco artesanal, pero para mí explicó bien por lo menos los pasos. La idea que hemos tenido desarrollando un poco con Jeff y con Claire, y un poco he preguntado también a Mariana Alem, porque ella tiene contactos en Bolivia sobre equipos que hacen videos, es tratar de hacer algún video. Ahora, la alternativa con Jeff sería más en tema de extensión o uso por agricultores, ¿no? Algo del estilo que ven allí. Y hemos visto ayer, ¿no? Anteayer, ¿no? Con agricultores, pero bueno, eso también queda pendiente, desafortunadamente. Marco conceptual, continuación, bueno, un poco también queda pendiente, Katy, ¿es así? Tal vez se avanzó algo con Cecilia, ¿o? Sí, sí.
Ajá. Ay, perdón. Sí, sobre el marco conceptual, si bien es cierto, esto hemos empezado hace varios años atrás, no hemos todavía pedido ninguna consultoría, nada para que alguien se haga cargo, pero internamente hemos ido avanzando, hemos tenido algunas reuniones y hemos considerado cierta literatura y hemos venido escribiendo algunos estudios de caso, porque queremos ahí poner, o sea, cómo cada uno de los proyectos está abordando esta parte, de esta relación del suelo y del paisaje, ¿no? O sea, como tal dice nuestra mesa temática. Entonces, en función a estos temas, ¿qué hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, hemos un poquito empezado por ahí, pero definitivamente falta bastante trabajo.
Bien, entonces hay la opción tal vez de continuar esto. Un poco es la conversación aquí, ¿no? ¿Qué cosas queremos profundizar todavía? Y matriz de evidencias, ¿no? No sé si alguien, tal vez Prosuco, estaba liderando y tenemos aquí, no tenemos una representación, ¿no? De Prosuco aquí. Entonces, pero bueno, sí, tal vez preguntaremos. Muy bien, perfecto, sí.
O sea, lo que hemos realizado en… si bien es cierto, también presentamos los resultados cada año, ¿no? En cada reunión como esta, pero luego en las conversaciones mencionamos otros temas y internamente, o sea, no todos sabemos lo que internamente cada proyecto realiza, entonces por eso hemos decidido y lo que publica, ¿no? Lo que al final tiene como producto. Y por eso hemos creado un Dropbox con todos los materiales que cada proyecto ha venido recopilando desde que empezó su primera fase, ¿no? De investigación. Y entonces eso también es como otra fuente de bibliografía que va de la mano con la primera parte, ¿no? Que es ya la revisión bibliográfica más global. Pero también hay una revisión bibliográfica interna, ¿no? Entonces, para eso hemos creado este Dropbox.
Muy bien, y solo para comentar allí, es una idea que ahora Israel está hablando un poco a nivel de su interés en servicios ecosistémicos, barreras vivas o barreras de varios tipos. Incluso creo que estamos hablando contigo porque hay también bases históricas de incluso proyectos que ya no están, que tú tienes tal vez bases, o sea, de datos georreferenciales y otros. Y la idea es un poco estar más completo, ¿no? También está apoyado por Roberto Ugaz, que seremos un poco más completo en términos de toda la información que tenemos, especialmente tal vez en este tema de suelos y paisajes, ¿no? Y qué uso se podría dar eso como evidencias, ¿no? Entonces, eso es algo que probablemente deberíamos continuar, pero solo estoy diciendo que con ese esfuerzo de Israel, tal vez haya la posibilidad de unir fuerzas, ¿no? Eso sería, pero sería bien preguntarnos con qué fin y cómo y todo eso. Bueno, creo que agregando ahí, sí hemos tenido uno o dos días de taller sobre modelaje en carbono de suelos. Ah, ¿sí? Ah, ok. No estoy, o sea, claro.
Lo que hemos identificado dentro ya de actividades
no. Tenemos, sí, no, tengo, pero tengo que estar aquí para que. No, eso. A ver. Sí, creo que tal vez tú tenías uno más completo, pero podemos describirlo, ¿sí? ¿Sí? Teníamos dos días de capacitación en el uso del modelo Descent, que es un modelo de carbono de suelos, y algunos teníamos las actividades de Catherine y de Tania, que es un estudiante de UMSA, y un poco a nivel de Instituto Montaña, creo que, ¿cómo era? ¿Es la Diana? Bueno, junto con Ángel. Ángel y su compañero de trabajo estaban haciendo, tratando de hacer correr el modelo Descent, ¿no? Entonces, se ha fijado que es, como es una herramienta un poco complejo, las personas que quieren o que lo han utilizado, eran estudiantes, cosas que se meten bien profundamente en el tema suelos, carbono, pero encontramos, creo que hay cierta apreciación de que ha sido capaz de reflejar el manejo detallado y diverso que se da en los suelos, a comparación con otras herramientas como Cool Farm Tool o algo así, que a veces son muy gruesas las opciones, ¿no? Solo puedes decir, ya, soya o pongo maíz allí o pongo un forraje, ¿no? En vez de eso es mucho más flexible el herramienta, si bien es más complejo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si había otras cosas en eso para un poco revisar. O estamos, sí. Bien. O si tienen otras, no sé si tienen otros aspectos, tal vez el mismo video que han hecho sobre el forrajes y descansos, o tal vez en otros temas de suelo, ¿quieres mencionar?
Ya. Bueno, cómo no. Estamos terminando de hacer un video con los compañeros de Yanapay sobre suelos mejorados. O sea, cómo mejorar el suelo con pastos mejorados. No sé qué más. Okay.
Yeah. Perfecto, sí.
En durante esta mitad primera del año, con el proyecto de UMSA, finalmente ya hemos podido consolidar la data que ellos han estado manejando de muestras de suelos de época, de fases anteriores, con lo último que han hecho. Y han obtenido los resultados del laboratorio, te han consultado a ti, y finalmente hemos procesado los datos y estamos en la construcción de un atlas de suelos de la cuenca de Ancoraimes, del río Huanquisco, y está bastante avanzado, casi culminado en lo que es el mapeo. Hemos hecho mapas por técnica de interpolación en sí sobre materia orgánica, pH, conductividad eléctrica, intercambio catiónico, fósforo, y tal vez se me escapa algo por ahí. También hemos utilizado imágenes satelitales para determinar áreas de bofedales y para hacer una corroboración sobre la localización de los bofedales y el contenido de carbono orgánico en los suelos, y hemos visto una correlación bastante estrecha que va a estar bastante bien como producto para entregar a las comunidades. Se va a hacer algunos ejemplares impresos para repartir a las comunidades, y va a haber un PDF digital para compartir con la comunidad de práctica. Me imagino que en los próximos meses ellos prepararán los textos y estarán listos para compartir con la comunidad de práctica en este atlas de suelos.
Antes que me olvide, también el año pasado empezamos una capacitación, o sea, presentamos un AT a la fundación para que nos puedan apoyar en una capacitación de agricultura regenerativa. Entonces, hemos participado como 22 integrantes de la mesa temática. Fue una capacitación por medio año, más no me equivoco, 5 meses, ¿no?, que terminó en agosto del año pasado. Y entonces, dentro de las otras actividades está que, a diferencia de la agroecología, ¿no?, con este marco teórico, la agricultura regenerativa, lo que al final hemos entendido, es un concepto más adaptado a la mitigación del cambio climático, ¿no? O sea, todo lo que se pueda realizar también tiene que tener una huella de carbono, ¿no? Entonces, pero esta metodología que hemos aprendido estaba enfocada a las realidades y contextos de Argentina, más no me equivoco, porque es donde más han avanzado sobre agricultura regenerativa. Y una de nuestras también actividades o propósitos es aterrizar estas metodologías, ¿no?, a contextos andinos, que no hemos encontrado todavía referencias donde hayan trabajado en agricultura regenerativa.
Bien. No, eso es muy bueno. Y bueno, estoy tratando de cambiar aquí algún documento donde podemos ir anotando, ¿no? Tal vez algunas de estas actividades adicionales, ¿no? Pero tal vez aquí voy a tratar de hacer tal vez un documento, simplemente de Word, ¿no? Puede ser, y compartirlo. Lo malo es que este parece que es bien difícil de ponerlo de un lado al otro, pero voy a trabajar en eso. No sé si, si no hay otros comentarios, no sé si es bueno también chequear el tiempo. Son las 5:40 casi, tenemos 40 minutos. Y yo creo que hay diferentes aspectos que deberíamos tocar. Tal vez uno es que Steve y Vicente tal vez nos explique un poco más sobre eso, cómo han venido, y sería bien aprovechar la presencia. El otro es, como hay solamente 40 minutos aquí, si hay un plan de seguir charlando tal vez sobre la planificación, y después hacer una lluvia de ideas, cómo seguir con estas actividades, o incluso tal vez algún intercambio con ustedes, ¿no? No sé si hay otras ideas sobre el formato, pero me parece que eso podría ser una buena forma de aprovechar. ¿Y tú vas a hablar simplemente o quieres mostrar algo? No sé. Sí, muy bien.
Pregunta abierta. Más bien, yo estoy, solo quería coger esto para que Vicente pueda escuchar. Porque, bueno, para explicar, ¿no? Porque aquí en momento agroecológico en Ecuador, la primera reacción es que se sintieron como amenazados por la idea de hablar de agricultura regenerativa, porque sintieron que quisimos impulsar otro paradigma. Y entiendo que agricultura regenerativa puede significar muchas cosas, ¿no? Entonces, Pero donde voy con esto es nuestra reflexión interna, por lo menos a nivel de colectivo agroecológico, es que hay mucho por hacer en mejorar la agronomía en la práctica de la agroecología. Por ejemplo, si tú buscas los principios de agricultura regenerativa, como lo entiendo, es como la idea de mover el suelo lo menos posible, o dejar el suelo tapado, o usar más perennes y más biodiversidad, o no aplicar fertilizantes sales, decimos, altamente salubres, o no aplicar biocidas, no importa si sean biocidas orgánicas o inorgánicas, etc. ¿No? Y aquí en Ecuador todo el mundo usa el acerón, ¿no? Y mueve, y hay oportunidades de bajar el uso de acerón, etc. ¿No? Entonces, parte de la agenda es estudiar un poco por qué valga la pena mover el suelo menos, o por qué dejarle tapado, o por qué usar mucho más carbón en ciertos momentos, o cómo aislar microorganismos de un bosque local para fines de estructurar el suelo, aumentar, la vida del suelo. Pero donde voy con esto es que sí, estamos en este proceso de aprendizaje profundo, y este es otro tema que podemos compartir experiencias, aplicando mucho del tema de alfabetismo ecológico, temas que hicimos con Jeff hace 25 años en Honduras, pero también en las escuelas de campo, para que aprendan algunos principios básicos de bioma de suelo, todos, ¿no? Y cómo crear estos experimentos vivenciales donde a través de microscopios o otro tipo de experimentos donde descubrimos mundos desconocidos por debajo del pie. Entonces, hay mucho trabajo por hacer en esto que estamos comenzando, que es un tema y podemos ir compartiendo metodologías, experimentos, etcétera, ¿no? Con campesinos. Y sé, con, por lo menos hablando con Stefan en Anapay, que dice, no, ya tenemos ciertos. Conozco gente al norte de Potosí, en Bolivia, que también tiene experiencias en este tema, etcétera, ¿no? Pero donde voy, lo que quería hablar ahora es el tema de experimentación, porque aquí estamos tratando de cómo podemos reducir la labranza. Y nuestras fincas típicamente son de media hectárea para abajo, ¿no? Entonces, aquí, pero en la costa tienen fincas de 10 hectáreas de vez en cuando, ¿no? Que son campesinos. Entonces, y la demanda actual es quieren conocer experiencias, ¿no? Herramientas, cómo deshiervar. Nosotros, por ejemplo, en nuestra finca usamos mucho plástico, hojas de plástico de 4 metros por 10 metros, y tengo 10.000 metros de estas hojas, ¿no? Que nos sirve para controlar cucuyo, que es un, y nos ha permitido hacer cero labranza sin herbicidas, ¿no? Pero ese es un solo tema, y el otro es las formas de eliminar el acerón, o también experimentos, por ejemplo, que quieren hacer, en vez de usar solamente vicia avena como bono verde, como usar 15 especies para aumentar la actividad. Entonces, lo que quería preguntarles, no solo en Yanapay, pero otros que están en el tema, y bueno, he aprendido que tú tienes alta experiencia en esto en otros contextos, es cuáles son los experimentos que están haciendo, qué temas, cero labranza, cómo tapar el suelo, cómo utilizar los cultivos de cobertura de una forma para optimizar, cómo manejar plagas sin biocidas o lo que sea, y cómo podríamos compartir un poco esas experiencias, ¿no? Para no estar comenzando de cero y para tal vez ser estratégicos. Cuando hay un tema que todos compartimos, tal vez crear foros y espacios donde podemos traer a los agricultores y aprender juntos aprovechando las tecnologías. Y cuando necesitamos tal vez un apoyo científico para medir cambios en el suelo mucho más profundos, de microbiología, de nutrición de plantas o lo que sea, para ir priorizando, rellenando vacíos un poco. Y este hablo como desde el colectivo agroecológico, porque ahorita estamos diseñando 3 años de actividad para avanzar la agronomía hacia un enfoque, lo que yo llamaría más regenerativo. Otros tienen otras formas de describirlo. Pero para mejorar la agronomía, porque hoy día No hemos mejorado mucho la agronomía, el manejo de suelos en agroecología aquí en Ecuador, yo diría por 10 años, honestamente. El paradigma se quedó estancado porque se politizó mucho la agroecología, que es importante, no quiere decir que, pero también la agronomía tiene que mejorarse. Esta fue la pregunta de que sería interesante ver qué aspectos de este podría ser relevante para la comunidad de práctica, identificarnos a los interesados y ir creando espacios de intercambio. Esto es lo que quería mencionar.
Ahora, no sé si Vicente quieres aportar algo.
Y Vicente está haciendo su doctorado sobre este tema. Entonces, Vicente, ¿algo de esto suena a tu instituto en Aspolch? ¿Que suena relevante o algo que querías mencionar a la comunidad de práctica?
Sí, justamente en Spodge estamos realizando varias prácticas agroecológicas, ¿no? En este caso, abonos verdes, agroforestería, abonos orgánicos, humus, compost viol. Entonces, lo interesante es que ya en la universidad se están realizando, en este caso, tesis, prácticas preprofesionales, se están realizando también proyectos de vinculación con los campesinos, ¿no? Entonces, los estudiantes, una vez que aprenden en este espacio que tenemos en el Centro de Bioconocimiento, salen, en este caso, pues, a compartir ese conocimiento, ¿no? En una suerte de diálogo de saberes para, pues, intentar mejorar los agroecosistemas también de los agricultores, ¿no? Y en lo que se refiere a la investigación que se está realizando, pues, la idea es realmente comparar varios tipos de manejo de suelos, ¿no? Y visualizar cuál es el que mejor en este caso, pues, va con el tema del ciclo del carbono, ¿no es cierto? Ver qué tipo de manejo es el que rehabilita mejor las funciones ecológicas del suelo, sobre todo proveniente, ¿no?, de esta ceniza volcánica llamada Cangagua. Entonces, en ese sentido también ya están ubicadas varias fincas en las cuales se van a realizar los estudios. Entonces, sí estamos totalmente sintonizados y pues con todo el entusiasmo para aportar en esta comunidad de práctica desde las experiencias que se tiene en la expo y también con este estudio, ¿no? Eso, Steve. Gracias.
Solo para clarificar, Cangagua, porque creo que es un término del norte de Ecuador y no lo usan los Andes de Puno y otros espacios. Pero primero, Vicente, ¿cuántas hectáreas de Cangagua hay? ¿Tú has visto un dato actualizado?
Sí, hay 270 mil hectáreas actualmente.
Son 235 mil en el norte, desde Río Bamba, más o menos, hasta la frontera con Colombia. Y es la zona donde viven la gente más pobre, principalmente de habla quichua. Los ex huasipungueros, los que le dieron la peor tierra. Y en verdad es como un suelo muerto. Inclusive lo han clasificado últimamente como una piedra, una roca, porque no tiene vida. Tiene menos, bueno, no sé qué has visto últimamente, mucho menos de 3% de materia orgánica. Alto en minerales, pero bajo en vida. Y bajo en se convierte en ser hidrofóbico. Entonces, no retiene agua. Y es como un concreto. Y ahí vive la gente tratando de sobrevivir. Entonces, el trabajo de Vicente y el trabajo que estamos tratando de hacer en el colectivo es cómo rehabilitar los ecosistemas y este suelo. ¿Okay? Para que primero, para sobrevivencia, porque cómo mejorar la producción y la productividad de esos suelos. Y lo interesante para Ecuador es porque ese es el suelo que tiene más potencial de aumentar el carbón. En la finca nuestra hemos ido de un poco menos de 3% a ya 8% de materia orgánica, que significa 10 a 15 mil toneladas de materia orgánica fijo por año. Pero dudamos esto porque a temas de estabilidad y por cuánto. Hay preguntas, pues lo que midieron algunos colegas. Entonces, por eso nos interesa en el norte de los Andes como un tema de investigación, tanto por seguridad alimentaria y la otra por poner al suelo en la pantalla de radar en los programas de mitigación, porque en Ecuador están llegando más de $1,000,000,000, ¿ok? Por mitigación de cambio climático, ¿ok? Y aunque el suelo retiene más carbón que las plantas y la atmósfera combinado, no está presente. Todo es cuidando bosques nativos, reforestación industrial, en el caso nuestro, pero no está presente el suelo. Y queremos que el suelo sea parte de esto por nuestros fines en agricultura. Ese es un poco el contexto aquí. La pregunta que tengo es, en el sur, es si están en algo parecido, o si el suelo ya es parte de...
Bueno, tal vez sí. Yo voy a empezar, Katy, tú puedes complementar. Sí, bueno, sí, algunas cosas allí. Creo que, por ejemplo, en Yanapa y con vecinos mundiales, la idea creo que más es tratar de donde hay situaciones de que los descansos ya no están tan largos. O sea, tal vez lo que distingue un poco es que no estamos hablando todavía de paisajes con muchos índices de degradación, ¿no? Cuando hicimos la comparación, ¿no?, entre el trabajo de Mark Caulfield en una comunidad en Riobamba con una comunidad de Quilcas y algunos otros, tú ves que la cantidad de suelo que realmente se dice que es degradado o eriazo, como dicen, no es un porcentaje tan alto del paisaje. Por cierto, es una preocupación, ¿no? Se podría recuperar. Entonces, el interés está más en la mantención de algo que ya es por lo menos algo funcional, ¿no? O mejorarlo, ¿no? Entonces, en eso hay las ideas de combinar forrajes multifuncionales en descansos y forrajes. También, bueno, el tema de ir hacia y combinar con las necesidades de la ganadería o del forraje, no combinarlo, que un poco tiene que un poco competir con el tema de carbono en el suelo, ¿no? Y seguramente, en el caso de Kangawa, yo creo que las dos cosas, como han visto de su finca, van a ir juntos, ¿no? Mientras se mete el carbono y si se puede documentar, se va a ir mejorando. Bueno, eso es un pequeño aporte. No sé si, Catherine, tú quieres. Después tal vez podemos, aunque estás recién entrando, tal vez podemos describir incluso. Sería bien si Vidal podría venir también. Porque...
Sí, o sea, del contexto que tú has mencionado, yo creo que, o sea, se repite, ¿no? Cuando hablamos de suelos, para mí el suelo es siempre un tema invisible para los tomadores de decisiones. O sea, no lo ven como tal, ¿no? Y claro, porque, o sea, tú por sí agarras la tierra y tú no sientes nada, ¿no? Pero cuando tú agarras una planta, tiene una flor, tiene cosas que te llaman la atención, tiene un color que te llama la atención, pero el suelo de por sí no. Y el tomador de decisión, y es peor aún para el tomador de decisiones. Por ejemplo, en el Perú, el Ministerio del Ambiente maneja bastante dinero para lo que es, como tú has mencionado, o sea, reforestería, ¿no? Pero está enfocado en el Amazonas, en los bosques, ¿no? Pero poco se habla de la zona altoandina. Sin embargo, la zona altoandina, donde están los grassland, toda esa área, o sea, tiene alto carbono. O sea, estamos hablando de 10-12% de carbono que sí es removido y se está removiendo por una agricultura que cada vez está subiendo. O sea, no estamos midiendo esos efectos, ¿no? O sea, y para el gobierno no es visible. Otra cosa, a pesar que en las zonas medias, ¿no?, que es donde se da la pequeña agricultura en las zonas, en los Andes del Perú, que es más o menos 3.200, 500, 600 metros de altitud, la materia orgánica tampoco es alto, o sea, estamos hablando de 1, 1.5, 2% de materia orgánica, ¿no? Y que realmente es un sustento a una rotación de cultivos, ¿no? Que son 3 años de cultivo, luego hacemos el descanso justamente para recuperar eso, ¿no? Pero realmente no es tampoco alto la materia orgánica, ¿no? Entonces, es algo que sí debemos mantenerlo a comparación de otras realidades, pero pero tampoco no es algo que da un sustento para hacer una agricultura más limpia, con menos usos de fertilizantes e insumos externos, ¿no? Ahora, lo que hemos visto en los descansos mejorados cuando estamos introduciendo estos descansos a base de forrajes, es que si bien es cierto, tú ves después de los 3 años o 2 años de forraje diverso, porque no solo es bici avena que estamos probando, sino Steve te habrá comentado, o sea, hay descansos de hasta 7, 6 especies. O sea, tampoco el cambio de materia orgánica es súper visible, ¿no? Y eso haciendo una estimación de toda una rotación que son 6, 7 años, ¿no? Entonces, y lo que sí se está viendo es que de repente eso crece, pero crece en cuanto en 2 o 3 rotaciones más hacia el futuro, ¿no? Entonces, eso también se tiene que optimizar, ¿no? O sea, encontrar cuál sería ahí el detonante que de repente va a activar más, ¿no?, la biología, la microbiología del suelo, pero de repente no esperando 3, 4 rotaciones, ¿no? Porque el crecimiento sí de la materia orgánica es relativamente lento. Y bueno, y es entendible, ¿no?, por las condiciones, la temperatura y todo, ¿no?, la erosión, etcétera. Y bueno, por ahora eso.
En zero budget. No, o sea, no, y sí, no diría, porque un poco la teoría de cambio y la idea de entrada de este proyecto es más con usos, con rotación, en vez de con prácticas puntuales dentro del ciclo del cultivo, ¿no? Un poco esa es la idea. Un poco también agregar a lo que dice Kathy, que yo siento que hasta con mantener los niveles puede ser, a comparación con un descanso cada vez más corto, ¿no? Yeah. Ese es un logro, ¿no? Yeah. Ni tenemos que pensar en un aumento, ¿no?, en estas situaciones. También, sí. Solamente para un poco indicar eso. Y sí, ya. Yeah. Tal vez podemos. ¿Quieres aportar algo un poco sobre el trabajo de Instituto Montaña o es?
Bueno, justamente ahora hace unos días nos han cambiado un poco el enfoque del proyecto, entonces vamos ahora a trabajar en una zona que es área natural protegida, entonces ahí hay bastante suelo degradado por sobrepastoreo y por manejo del ganado, entonces la idea es poder a través de un enfoque holístico de manejo, recuperar los suelos y recuperar los pastizales. En esta zona, al ser un parque nacional, al ser un área natural protegida, digamos que no podemos modificar mucho, no podemos meter mucha mano, está prohibido, está normado. La idea es poder potenciar o poder influir sobre los tomadores de decisiones acerca de estas prácticas, ¿no?, para recuperar los suelos, para recuperar los pastizales. Y a través de la… nosotros estamos más enfocados hacia la ganadería regenerativa, que no sé qué tanto podamos irnos hacia ese lado, porque como decía Katy, esto del regenerativo también trata un poco de la mitigación, ¿no?, de GI. Y la verdad es que meternos a un poco al tema de ganadería y no tanto a pastizales y suelo nos desvía un poco, ¿no? Pero la idea es trabajar un poco con las rotaciones, manejo de rotación de ganado para poder nosotros recuperar el suelo, que sí está degradado, y poder nosotros influenciar sobre las políticas y normas de uso que tiene actualmente el CERNAMP, que es el ente que regula hacia los usuarios, ¿no?, que vienen siendo gente que pertenece a la comunidad y gente que tiene sus predios privados más abajo con agricultura, con pastos, que también existe un flujo de este ganado, no siempre está en el parque, no siempre hace uso de estos pastos, sino también baja a la comunidad donde hay pastos cultivados y también baja hacia las zonas privadas donde están los descansos de los cultivos con pastos forrajeros. Entonces, viene a ampliar la visión de paisaje del manejo sostenible de los pastizales arriba para que se puedan evidenciar o mejorar los servicios ecosistémicos, incluyendo el tema de agua, que es muy crítico en la zona, allá por la desmineralización de la roca por efecto del deshielo de los glaciares, hace que el agua sea muy, muy ácida. Entonces, también poder incluir el tema del agua, y eso va a generar un impacto a nivel comunal, a nivel familiar, y eso, sí.
Sí, bueno, Pablo, ¿quieres tal vez agregar algo? Porque siento un poco estás representando ese esfuerzo que han hecho con UMSA o con en el… Tal vez han trabajado algo con prácticas específicamente, o ha sido más un, no sé si una caracterización del paisaje y mapeo.
Las dos experiencias que tengo de trabajar geográficamente con el tema suelos es más caracterización. El primer… gran esfuerzo que se hizo fue la caracterización de suelos por saberes locales con Prosuco, y se produjo un mapa no impreso, pero fue un mapa a través de una aplicación de la plataforma geográfica de la CDP. Y eso fue bastante interesante porque eso fue a través de conocimiento local y se manejó en el idioma local y cómo ellos interpretan el suelo más que de una manera científica. Es como ellos interpretan por el color, por el sabor, o las áreas en donde hay aflorescencias salinas, etcétera. En lo que es con el esfuerzo que se está haciendo con UMSA, yo diría que lo que hemos hecho hasta ahora estamos en el medio camino, porque lo que viene ahora es todo un esfuerzo que ellos van a hacer en a crear recomendaciones para los agricultores, porque hay varias comunidades de agricultores ahí, y el siguiente paso que ellos quieren hacer es, junto con lo que están haciendo los agricultores y con la data que ya tienen de qué tipos de cultivos tienen, y ahora que ya tienen listo lo de los suelos, es poder decir, nosotros recomendamos en estas zonas este tipo de cultivos más que los otros que a lo mejor ustedes están teniendo. Entonces, como acción estoy viendo eso como específico. Ahora, no he visto todavía en UMSA que se planteen prácticas de mejoramiento de suelos o lo que ustedes están hablando, no aún. Creo que ellos primero quieren abordar la cobertura vegetal y me imagino que en el futuro ellos se plantearán alguna acción específicamente en acción al suelo.
Bien, no sé si… ¿alguien quiere agregar algo más? José Luis o… Yeah.
Sí, yo creo que hay una especie de pequeña preocupación que en mi caso pasa por un tema de que en el Ande peruano, por ejemplo, uno de los problemas actuales y una preocupación bien fuerte de los agricultores… viene a ser también la disponibilidad de agua, ¿no? Entonces, en parte quizás eso habría que darle una mirada bastante fuerte, porque a veces incluso sienten que el tema suelo todavía es, o el tema del agua es más arriba y después viene el suelo, ¿no? Entonces, esa mirada yo creo que no habría que dejar de lado, porque… habría que ver la manera de relacionar nuestros proyectos, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? La cobertura de los suelos, pero poquito siempre dándole esa mirada hacia lo que es el manejo del agua, ¿no? Entonces, ahí un reto, creo yo. Ajá.
¿Dónde estás?
Ayacucho. Sí.
No. Ocros, pero incluso… incluso, Steve, por tu experiencia con Vecinos Mundiales, creo que es la misma zona que donde estaba Julio Biangolé durante muchos años y un poco cerca, ¿no? Sí, un poco sí. Entonces, tú bien imaginas de dónde estamos hablando, sí.
Y Y me hizo recordar algo de la palabra manejo, eso también quería comentar. Cuando hablamos de estas prácticas, o sea, lo que nosotros así en el transcurso ya de estas dos fases del proyecto hemos visto que, claro, tenemos una hipótesis y una teoría de cómo va a funcionar el descanso con forrajes, pero aquí el componente manejo es increíble porque el agricultor, o sea, ve el forraje, cómo se está dando en el campo y toma una decisión de qué va a hacer. O sea, no es que va a sembrar y lo va a dejar los 3 años, ¿no? Y hemos visto que hay diferentes niveles de manejo en el sentido de incorporación de guano y eso ha sido bien atractivo en cierto sentido porque tienen el forraje y sabemos que en los Andes los agricultores pues también tienen sus animalitos, ¿no? Entonces el forraje definitivamente es alimento para el ganado, ¿no? Y esa motivación porque también es escaso en ciertas partes, ¿no? Hace que ellos, ese guanito que tienen, que van recolectando la ceniza que va saliendo de la finca, se lo están incorporando, ¿no? Entonces, mientras no había nada, no le iban a echar pues ningún insumo, pero este descanso forrajero es lo que sí está llevando, ¿no? Entonces, está como que motivando a ese uso circular de los recursos que hay en la finca, pero también yo puedo decir que las prácticas agroecológicas, porque te da esa libertad, no es una receta, ¿no? O sea, te lleva o se expone a tener ciertos manejos, ¿no? Y también los resultados van variando de acuerdo a eso.
Bien, no sé, tenemos algo como 13 minutos antes que vienen y después van a presionarnos para empezar este homenaje a María Escurra. Entonces, trataremos tal vez de avanzar, pero tal vez hay, para mí, lo que hay aquí en esta conversación contigo, Steve, es tal vez la pregunta si bien nuestros esfuerzos van más a nivel de manejo de rotaciones, paisajes, todo eso, hay un elemento tal vez de más micro, ¿no? Que estamos un poco, y si hay tal vez interés de este grupo de tener una conversación más amplio acerca de eso con Vicente y contigo. Empezamos aquí a hablar tal vez de tratamientos a la semilla y yo sé que en Ecuador aquí y en otras partes hay muchos intereses en bioinsumos, ¿no? Es un poco el otro lado de la moneda y si queremos entrar en una fase de planificación o por lo menos una lluvia de ideas y después tal vez una reunión posterior, porque yo siento un poco que todos, yo no sé cómo estás tú, pero todos aquí estamos un poco cansados con la semana. Sí, y el mismo día de hoy día era muy lleno. Y, sí, sí, muy bien, sí. Fresco, mentalmente fresco, sí, tal vez cansado en los músculos, pero mentalmente fresco. Sí, sí, todo el día, sí, así es, ya. Yeah.
Sí, pero yo me encanta lo que dijiste al inicio, que, o sea, a ti te gustaría ver realmente qué estamos haciendo, qué tenemos, ¿no? Y no sé si podríamos tener una reunión así cruzada de ciertas presentaciones para aterrizar, ¿no? Y dónde podría dentro de lo que nosotros, porque vamos a empezar también, estamos pensando una nueva fase, ¿no? Y ahí también, qué seguir abordando, porque de la parte micro, o sea, estamos abordando bastantes raíces, ¿no? Siempre ha sido bien controversial la metodología y todo, pero o sea, estamos también viendo esa parte, ¿no? En la parte metodológica. Ajá, o sea, de buscar una metodología que se pueda adaptar a las condiciones de evaluaciones micro y todo, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de microbiología también parte de lo mismo, ¿no? O sea, no es que ya hay una receta para hacer el análisis, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí, o sea, podríamos tener, no sé, generar un espacio, planificar algo para seguir la conversación.
Está ligado McKnight también en África. Ahora vamos a ir a Andhra Pradesh, la India, donde vamos a juntarnos los de Groundswell, que también es beneficiario de McKnight en el occidente de África, creo. Y Ecobrado es parte de esta red también. Pero bueno, vamos a ir y es algo que desconozco, pero me gustaría compartir lo que vemos. Están trabajando con 5 millones de agricultores, es un proyecto grande, y están en el desierto, más como condiciones extremas que tú conoces y otros que conocen. Distinto a Ecuador, aunque... Y quiero ver cómo trabajan en la parte de micro, encapsulando semillas y temas que nos han contado, que todavía para Pedro y yo no tiene sentido, pero sus datos son fascinantes y están cultivando por la primera vez en el desierto. Y la idea es de pronto en septiembre, cuando regresamos, podemos buscar un espacio para compartir. Tal vez no sea muy relevante, pero las fotos, una presentación de media hora y para ver, porque parece súper interesante, todo el mundo está hablando de esta experiencia, no sé si tú has ido, y no sé hasta qué punto se va a hablar con los Andes.
Zero budget natural farming.
Es 20 años después de esto, que es el sistema de manejo comunitario de, no me recuerdo.
Bueno, sí.
Tenía otro, ¿no? Y han cambiado el enfoque.
Ya. Yeah.
Y me llama la atención, ¿no? Ahora que estoy leyendo mucho de esto, entonces... Tú conoces algo de esto también, creo, por correcto. Pero bueno, la idea es solamente compartir y analizar de nuestra perspectiva que es porque vamos a ir a algunas personas de Ecuador, por lo menos.
Sí. Y un poco una pequeña respuesta o idea que me está dando, también que nos has contado de este proyecto que van a hacer, creo que con Vicente y con una red de agricultores aquí, con Cangao en Ecuador, que... El contexto tal vez de agricultores donde trabajamos nosotros, creo que es, a veces enfocamos la parte funcional que entendemos por la literatura y por la investigación global, digamos, cuál es el vínculo entre lo microbiológico, los insumos de residuos, la cobertura, las raíces. O sea, los aspectos funcionales son cosas como cobertura, bajar la erosión, cosas... variables mucho más gruesos, y siento que con esa red de agricultores que realmente son, para mí, me parece que son como expertos y que se interesan mucho y que van a poder interesarse y realmente también tener incluso el tiempo, ¿no?, para enfocar en esos aspectos biológicos, o tal vez van a colaborar con personas como Vicente, algo así. Súper interesante, ¿no? Pero la forma de aprovechar de eso y de ver cuánto de eso tal vez puede entrar tal vez en nuestro trabajo sería bien. Mi impresión al verlo de primera vez es como que, uy, ¿cómo manejamos eso con una red de agricultores que me parece que tiene muy poco tiempo, ¿no? Un poco que, y necesitan a veces soluciones puntuales y todo eso. Y si estudiamos algo mecanístico, va a ser como un estudio, como una persona como Catherine, ¿no? o alguien más, ¿no? Pero es fascinante lo que nos estás contando, ¿sí? Sí, pero ese es, creo que ibas en la dirección de una planificación, que era tal vez una reunión, y a mí me gustaría tener ese tipo, no solamente con ustedes, sino tal vez pequeños intercambios, tal vez ese mapeo que están haciendo, ¿no? Si podríamos hacerlo 4 veces o algo así durante este año, para mí sería un logro muy grande.
Yo también sí estoy bien interesado en participar en el Grupo Suelos como constantemente en estas reuniones a través del año, porque como has visto en el trabajo con los proyectos, como vamos evolucionando, los proyectos van viendo, bueno, también tengo que mirar el suelo. Entonces, cuando discutimos eso, cuando estamos haciendo el ambiente geográfico, lógicamente llamamos a las personas que son expertos en suelos. Entonces, siempre los que damos apoyo también servimos como nexos para integrar lo que los proyectos están haciendo, escuchamos lo que ellos hacen y también interactuamos con los grupos temáticos, y ayuda muchísimo a crear estos puentes y también el entendimiento de qué es lo que se tiene que hacer, por ejemplo, en lo que yo apoyo, en el aspecto geográfico, como el Atlas que estamos preparando con UMSA o otros elementos.
Sí, ya. Yeah. ¿Están llegando? Sí. Sí, 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 está bien. Pero bueno, un poco me siento que tal vez ese es un aspecto de lo que podemos planificar. Tal vez haremos tal vez otra reunión, tal vez en Zoom durante los próximos meses. ¿Ustedes ya van en agosto, algo así? O Ok. Ajá. Ya. Ya. Sí, sí. Y yo no.
Eso es de interés no solamente para el grupo de suelos. Así que si organizan algo, por favor.
Sí, sí, sí. No, ya, ya. Está bien, está bien. No. Bueno, estoy pensando otra vez en otras cosas que pueden seguir. No sé si ese es sobre Daysend. Vamos a. Eso incluso podría ser si programamos como 4 o 5 durante el año. Podría algo como modelaje. No sé, tenemos un pequeño grupo de proyectos que estamos tratando de compartir metodologías en analizar usos regenerativos. Eso puede ser otro pequeño. Sí, sí. Y por si acaso, llamamos regenerativo, pero no es que este grupo se ha convertido en un nexo de agricultores. Hay bastante crítica también, ¿no?, de lo que hemos visto en Argentina y todo eso. Sí. Es regenerativo con R minúscula, digamos, su significado original. Sí.
O sea, el acuerdo, mira, siempre ponemos muchas cosas y a veces es tan complicado en todas las actividades que tenemos, que el acuerdo sea que de acá una semana después de la CDP nos llegue un correo a todos diciendo que estas son las fechas tentativas de unas 4 o 5 reuniones hasta la próxima CDP y ahí vamos poniendo cuáles son los temas, ¿no? Y ya vamos avanzando en el camino. Yo creo que así podría funcionar mejor.
Otro tema que yo estoy viendo en la necesidad, tal vez también en las CDBs de África, es qué tal, cómo es nuestra teoría ahora de la formación de la materia orgánica, ¿no? Esas nuevas ideas, que creo que mucha gente piensa que es botar ahí compost, algo así, y ahí se genera, no sé, culuma ahí, algo estable, pero es mucho más interesante incluso, ¿no? Y tener una, tal vez un pequeño mini curso, sino una charla con preguntas, explicarlo, ¿no? ¿Qué es lo que, y presentar la literatura? Y eso yo podría hacer y tal vez compartir con el grupo y tú pues también. ¿Sí? No, eso puede ser una de las sesiones también. Algo que es más como educación, ¿no? Para los proyectos. Sí. Bien. Sí, muy bien. Perfecto. Estás en la lista del grupo de ISAF, de África, donde sí, ahí sí intentamos cada 2 meses hacer un pequeño sí, intercambio de proyectos, ¿no? Y todo eso, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ya, yeah, ya. Yeah. Bien, bien. Ok, bueno, era algo liviano aquí, un poco cansador, pero sí, más bien, muchas gracias. Sí, 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 estaremos en el. Sí. 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 Sí, y hay en WhatsApp también. Sí, sí, ya. Yeah. Sí. Y trataremos entre hoy y mañana de hacer eso más visible en la planificación y tal vez si necesitamos algunos emails vamos a hacerlo. En California, sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, está bien, está bien, está bien, sí, sí. A ver, no sé si Vicente estás ahí, tal vez tienes otras palabras que nos quieres compartir.
Sí, sí les estoy escuchando.
Perfecto. Si quieres, prende video también nosotros aquí, para que nos veas aquí. A ver, ¿qué ha pasado? Ya. Hola. Sí.
Es que están entrando para otra actividad. Aquí está, estoy yo, Stibanek, y no sé, otros. Pablo Cabrera, aquí atrás. Bueno, muy bien. Eso, entonces ya. ¿Algo más, Vicente? ¿Cómo? ¿Estás en el spot ahora?
No, estoy en la casa ahorita.
Ah, muy bien. ¿Pero por Riobamba estás?
Sí, en Riobamba, sí.
Ah, muy bien, muy bien. Conozco algo.
Estoy sí. Confinado. Sí.
Ah, sí, sí, claro. Ah, claro, sí, 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 sí. Claro, mando nuestros saludos también a ellos.
Está por aquí también, gracias. Ah,
perfecto, muy bien, sí, un gusto. Chao, 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 chao. Nos vemos, gracias Vicente. Chao.
Tengo una pregunta.
Sí.
Lo que me dijo el Israel para comer y hablar juntos era hoy.
Sí, en la cena.
Sí. Ok, ahora la siguiente pregunta.